Es viernes y tenemos una cita pendiente esta semana con Gorka Oribes, profesor de farmacia en la UPV. Es nuestro divulgador quien nos aporta todas las semanas un poquito de luz en medio de esta pandemia en la que a veces hay también unos tramos de oscuridad. Y además hoy vamos a empezar así directamente ya con una felicitación. Gorka Oribes, ¿qué tal, Gabón?
Kaixo, Gabón, buenas noches.
Felicitación porque además ha sido, eres reconocido por la cadena SER, Premio a la Excelencia de Divulgación. En la SER también se han dado cuenta de lo que haces, Sorionak.
Pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues muy honrado, muy feliz. Un premio que comparto además con tres compañeros de la universidad, tres profesores, o sea que bueno, pues en familia y nada, muy, muy feliz por ello.
Divulgación como la que está relacionada con la vacunación. Estamos inmersos en ese proceso y además hay una cuestión a la que se le está dando unas vueltas, que es a qué hacer con las segundas dosis. En concreto, por ejemplo, de AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento esta misma tarde acaba de recomendar que el segundo pinchazo sea también con AstraZeneca, en el caso de aquellas personas que ya fueron vacunadas con el primero con esta farmacéutica. Entiendo que es una buena noticia, Gorka.
Sí, entiendo que es un nuevo respaldo, ¿no? A la eficacia y a la seguridad de la vacuna, ¿eh? No debemos olvidar que efectivamente la Agencia Europea del Medicamento ha encontrado vínculos entre la aparición de los trombos que comentábamos, ¿no?, la semana pasada, tanto para la vacuna de AstraZeneca como en el caso de Johnson & Johnson, pero también es verdad que esa probabilidad de aparición del trombo es muy baja, se cifra entre uno de cada 200.000 aproximadamente, incluso es una relación superior en el caso de Janssen, y sigue avalando, digamos, que en la relación beneficio-riesgo, bueno, pues claramente es mejor seguir vacunando, utilizar las vacunas. Y como decíamos en alguna otra ocasión, esa aparición de trombos ha sido vinculado sobre todo a una primera administración. No se conoce si la segunda evitará cualquier tipo de riesgo. O sea que, bueno, en todo caso, ante la situación que tenemos y más en el momento epidemiológico que nos movemos, pues bueno, claramente muy favorable a seguir vacunando con estas dos vacunas también.
También hay que explicar, como estamos contando en este informativo aquí en Gambara, que se está analizando el caso del militar de Aizuain, de Navarra, de 35 años, que ha fallecido, recibió la vacuna de AstraZeneca, pero hay que estudiar si guarda o no relación. Así que esa vigilancia, bueno, pues también se está haciendo y además en un caso como este. Sobre la segunda dosis, también ha habido un debate en los últimos días, que es si aplazar esa segunda dosis para poder vacunar a un mayor número de personas. Y en esto sí que he visto diferencias entre los expertos. Al final se ha decidido que no, en la interterritorial se decide que no, que se tiene que facilitar esa segunda dosis. Pero tú, ¿dónde te mueves en este debate, Gorka?
Bueno, pues esta relación de utilizar las dos dosis, desde luego, ¿no? En caso, por ejemplo, de vacunas, sobre todo ARN, ¿no?, como son la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Como tú decías, el debate está en mantener esas 3 o 4 semanas correspondientes a la segunda dosis o poder dilatarlas. Y la verdad es que es un aspecto y es un tema realmente para abrir un debate importante, ¿no? Desde el inicio de la vacunación yo siempre he pensado, viendo la evidencia científica, que lo mejor era, bueno, pues claramente ajustarse a la pauta, ¿no? Sigo pensando que las pautas científicas de 3 y 4 semanas es lo que está demostrado en ensayos clínicos y, por lo tanto, lo que tiene validez científica. Pero también es verdad que en este semestre, desde aproximadamente noviembre, que empezó Reino Unido a vacunar, hasta abril, bueno, se ha hecho un estudio poblacional empírico donde se ha promovido esa dosis única. Esto se ha ralentizado, se ha dilatado la segunda administración, y cuando uno analiza los datos que se producen en Reino Unido, pues realmente son espectaculares, ¿no? Me refiero a que también es verdad que ha habido otras medidas preventivas que no podemos olvidar y confinamientos más estrictos, pero en lo que se refiere puramente a la enfermedad, pues son muy pocos ya los casos graves que se están dando, y lógicamente eso indica que está funcionando, ¿no?, que está funcionando también esa pauta. Por lo tanto, hay un equilibrio entre lo que dicen los ensayos clínicos y lo que dice un análisis más bien empírico poblacional, que también realmente contribuye. Yo creo que todo lo que sea indudablemente vacunar lo antes posible, y ya vemos que una pauta de una dosis es relevante, pues está afectando de una manera u otra a lo que es la dinámica de la enfermedad.
En el caso de Janssen, que ha sido autorizada también, es una dosis, con lo cual ahí no genera debate sobre la segunda, pero es una noticia también relevante, ¿no? Que hay una vacuna
Sí.
más.
Sí, absolutamente. Y como tú dices, es un solo pinchazo, es una sola dosis. A pesar de que también viene con este precedente de los pocos casos de trombos que se han observado en Estados Unidos, es una vacuna eficaz, es una vacuna segura. Esta semana hemos conocido, por ejemplo, un ensayo clínico en aproximadamente 40.000 voluntarios que refleja que la eficacia frente a la enfermedad grave pues supera el 80%. Y además con un matiz muy importante debido a que, bueno, es una vacuna que se ha desarrollado más tarde, se ha podido también, digamos, analizar frente a las nuevas variantes. Y en ese sentido se observa que su eficacia frente a la variante sudafricana es aproximadamente el 60%, pero frente a la enfermedad grave vuelve a superar el 80%. Y un poco es importante recordar que esta es probablemente una de las variantes más complejas, no tanto por su transmisibilidad, sino porque, bueno, se ha demostrado que tiene capacidad de evadir parcialmente las vacunas. Por lo tanto, tenemos entre nosotros también una vacuna con enorme potencial.
Cuando mencionabas el caso de Gran Bretaña y esa estrategia por la que habían optado, la de espaciar la segunda dosis de la primera, y tú decías, pero es que además lo han acompañado con unas medidas, bueno, pues de restricciones duras. Hoy escuchábamos aquí en Radio Euskadi el testimonio de una responsable de epidemiología en Valencia, ¿no? Se está hablando desde en los últimos días del milagro valenciano, de cómo han conseguido reducir el número de contagios y la incidencia. Y ella explicaba, no hay un milagro. Lo que hay ha sido una serie de medidas duras. No ha habido Navidad, no ha habido Semana Santa. Las hemos mantenido a pesar de que los contagios iban bajando. Y además también mencionaba el caso de la hostelería. Decía, y hemos cerrado los bares a las 6 de la tarde. Con lo cual, entiendo que no se puede hablar de milagro, sino de unas medidas sobre las que ya podemos concluir que funcionan más que otras, Gorka.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todo lo que son medidas restrictivas de la movilidad, todo aquello que afecte obviamente a las agrupaciones, ¿no? A unirnos y establecer relaciones sociales en espacios cerrados, donde además pues no usemos medidas preventivas, tiene un impacto en la dinámica de la evolución de la enfermedad y de la infección. En Reino Unido se ha observado, bueno, ha habido unas medidas también restrictivas más intensas y se ha abierto la hostelería recientemente, ¿no? Hasta que se ha logrado una dinámica también de vacunación en la población muy importante, ¿no? Obviamente hay que analizar y contextualizar todas estas situaciones porque en muchos casos también la rapidez de la toma de decisiones es muy importante, ¿no? Quiero decir, un anticipo en cuanto a las medidas restrictivas puede hacer convivir de alguna manera con el virus sin tener que realmente luego bueno, pues ver la situación que, por ejemplo, ahora tenemos en Euskadi, que es muy preocupante, ¿no? Con más de 1.000 casos y con
Sí.
una incidencia superior a los 500, ¿no? Convirtiéndonos en la peor comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer esas comparaciones, analizarlo fielmente, seguir indudablemente con todo lo que son las medidas preventivas y el rastreo de los casos, porque todavía la dinámica que tenemos de vacunación es insuficiente para que pensemos que las vacunas propiamente nos van a reducir por sí mismas el número de infectados.
Esta semana también escuchábamos a una responsable de la Diputación de Guipúzcoa casi explicar literalmente que no sabían por qué se está registrando pues una incidencia tan alta en este territorio, en Guipúzcoa, unos contagios que también se han incrementado. A veces la razón que está detrás de esos contagios no se sabe al 100%, ¿no?
Pues sí, es que es muy difícil y es multifactorial, ¿no? Es verdad que si echamos la vista atrás de cara a lo que es la Semana Santa y la Semana de Pascua, bueno, creo recordar que fue Álava, ¿no? El territorio histórico y también la ciudad de Vitoria la que primero tuvo un confinamiento municipal, ¿no? Esto, quieras o no, dejó al resto de, digamos, poblaciones e incluso provincias, pues más movilidad, más interacciones, hizo un tiempo relativamente bueno, ¿no? Durante ese periodo festivo, incluso la semana de Pascua, y yo creo que de ahí vienen parte de estas consecuencias, ¿no? Porque se está estabilizando algo más en Álava y en cambio está yendo a peor en Vizcaya y en Guipúzcoa, ¿no? Como digo, es un conjunto de medidas y luego de monitorización, pero también es muy importante dónde uno establece, ¿no?, esas medidas restrictivas, porque si se toman muy tarde, pues probablemente uno ya llega, efectivamente, pues muy retrasado a poder prevenir esa oleada de infectados.
Y ya para terminar, ¿qué te parece el planteamiento que ha hecho el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, que es una agencia de la Unión Europea, para que aquellas personas que han sido vacunadas completamente puedan ir sin mascarilla? Explica una serie de puntos en torno a este planteamiento, pero ¿qué te parecería? ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, me imagino que obviamente esto es un análisis que también tenemos que contextualizar en el grado de vacunación que haya en una comunidad, ¿no?, en una población. Bueno, personalmente me parece ilusionante y esperanzador, ¿no? Es un espejo muy bonito al que mirarse. De hecho, en algunos lugares, como puede ser en Israel o en Gibraltar, por ejemplo, donde ya la inmunización pues es muy importante en su comunidad, pues ya se permite, ¿no?, relajar este tipo de medidas, sobre todo la distancia social e incluso el uso de mascarilla en espacios abiertos, ¿no? Y creo que la sociedad tiene que ir hacia eso, pero lógicamente para lograrlo hay que tener pues unos porcentajes de vacunación pues parecidos, por ejemplo, a los de Israel, ¿no? Israel está encontrándose en un 60% de población con una dosis, pero también con dos dosis. Estamos hablando de un ritmo muy elevado y parece que ese ritmo ya está provocando pues un cambio muy relevante en su situación frente a la pandemia, ¿no? Muchísimas menos hospitalizaciones, apenas hay casos graves, el número de fallecidos está disminuyendo de una manera drástica y también el número de infectados, porque parece que este tipo de vacunas en algunos casos reducen o impiden también la transmisión asintomática. Y esto también es, pues como te decía, un poco esa esperanza, ¿no?, que tenemos que ver pues de aquí a unos meses. Ojalá sea cuanto menos tiempo mejor.
Gorka Oribe, profesor de farmacia en la UPV, premio a la excelencia de divulgación de SER y nuestro divulgador aquí en Gambara. Buen fin de semana, nos escuchamos.
Igualmente, un placer, como siempre.
Agur.
Agur, bye.